Bien, pues si le parece a los señores corporativos, iniciamos el pleno extraordinario convocado para hoy, 11 de septiembre, a las 20 horas. Y quiero poner de manifiesto, antes del inicio del pleno, que en este momento tres de los concejales que componen la corporación no asisten por razones justificadas. En el caso de Inmaculada Blázquez y Agustín Gonzalo Martínez, comunicaron al alcalde hace ya unos días que iban a estar fuera de la localidad, tal y como refleja el reglamento. Y en el caso de María Dolores García, la portavoz del grupo Vox, pues también ha puesto de manifiesto a este presidente que no podía asistir por razones totalmente justificadas. Y sin más, pues iniciamos el pleno, en el primer punto del orden del día, que es la toma de razón de la renuncia de José Antonio Andreu Moreno al cargo de concejal de este ayuntamiento. Como es sabido, y no es público y notorio, no se va a dar esta circunstancia por razones que, bueno, yo no voy a dar una explicación de este tema, solo que después de hacer la convocatoria y hacer el orden del día, pues surgen otras cuestiones sobrevenidas y lo he comentado con José Antonio y hemos quedado en que este punto, aparte de no verse en el pleno, de no verse, digo, el fondo de la cuestión en el pleno, pues que el secretario, que ha hecho un informe con un relato de la situación, pues que lo lea, y así lo ha puesto de manifiesto el interesado. Yo no tenía ningún problema en que esto fuese retirado totalmente del orden del día, sin ningún tipo de problema, pero se ha visto conveniente que el secretario lea el informe que ha redactado, y le doy la palabra en este caso al señor secretario.
Bueno, pues el informe que he redactado tiene fecha de ayer, 10 de septiembre, dice lo siguiente. El pasado 31 de julio de 2019, previa a la tramitación del correspondiente expediente con audiencia del interesado, el Ayuntamiento Pleno declaró la incompatibilidad de don José Antonio Andreu Moreno, concejal del Ayuntamiento, por la candidatura Plataforma Civil Ahora Totana, para ejercer de forma simultánea el cargo de concejal y el de funcionario de carrera de este Ayuntamiento en situación de servicio activo. Este acuerdo fue debidamente notificado al interesado el pasado 6 de agosto de 2019, habiendo transcurrido sobradamente el plazo referido en el artículo 10.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568 del 86 de 28 de noviembre. Sin que el interesado hubiese presentado escrito alguno expresando si optaba por la condición de concejal o por la situación de servicio activo como funcionario de carrera de este ayuntamiento. Así, conforme dispone este precepto que he señalado, el 10.2, decía que transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción, se entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de concejal. Por tanto, y a tenor de lo dispuesto en el precepto anteriormente transcrito, habría de entenderse que el afectado había renunciado de forma tácita a su puesto de concejal y, en consecuencia, procedía a que el Pleno tomase razón de su renuncia a fin de comunicar el hecho a la Administración Electoral. Sin embargo, el pasado 6 de septiembre de 2019, el mismo día en que fue convocado el Pleno Extraordinario para el 11 de septiembre y en el que figuraba dentro del orden del día la toma de razón de su renuncia como concejal, fue presentado escrito en el registro de entrada de este ayuntamiento, suscrito por el interesado, en el que comunicaba que ha adoptado la decisión de permanecer como concejal, solicitando el pase a la situación de servicios especiales como funcionario. Conforme establecen los artículos 9.4 del Real Decreto 2568, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, y el 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, la renuncia al cargo no es efectiva hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, pues de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera, sentencia 214 de 1998, de 11 de noviembre, y después que ha continuado el Tribunal Supremo, resulta que la renuncia, por tanto, no es efectiva sino cuando se formula por escrito ante el Pleno, de manera que hasta ese momento puede ser revocada, pues esa toma de razón por el Pleno es toma de conocimiento por la misma, no pudiendo denegarse por ella, dado el carácter voluntario y no obligatorio del cargo representativo. Así pues, la aceptación de la renuncia no es un acto disponible por la corporación en cuanto simple acto de toma de conocimiento. La corporación no dispone de un margen de apreciación que le permita aceptar o rechazar la dimisión del concejal según las circunstancias, sino que se limita a quedar enterada de aquella renuncia libremente formulada, bastando con ello para que ésta sea efectiva, de modo que lo que se materializa en la toma de razón no es propiamente un acto de voluntad de la corporación, sino un acto de conocimiento. Por lo expuesto, y habiendo optado de forma expresa por permanecer como concejal antes de la toma de conocimiento por parte del Pleno, y ya no ha lugar a tomar conocimiento de su anterior renuncia, pues ha de prevalecer su voluntad expresamente manifestada de permanecer en el cargo de concejal.
Bien, pues leído el informe, y como no procede bajo ningún concepto el tema, el punto que nos ocupa, entrar ni al fondo ni a la forma de la cuestión, pues técnicamente o jurídicamente este tema se queda fuera del orden del día, y si os parece, si no hay ningún problema, y pasamos al segundo punto del orden del día, que es la propuesta de la Alcaldía sobre expediente número 2/2019, reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el pasado 9 de septiembre. Y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar de los siguientes actos correspondientes a ejercicios anteriores que se incluyen en anexo 1 por importe total de 6.439,85. Y se ve el anexo con el concepto de la factura y el importe bruto. Segundo, autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la indemnización por el enriquecimiento injusto del acreedor que figura en la relación, en la partida presupuestaria 9310.226.90 del presupuesto en vigor, el prorrogado de 2018. Tercero, realizar los apuntes contables necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.
Bien, pues como proponente de la propuesta para hacer el expediente de reconocimiento extrajudicial, en este caso se trata de que la liquidación del presupuesto, después de la liquidación y el cierre del presupuesto 2018, se presentan unas facturas que en este caso, en este expediente, suman 6.439,85 euros, para lo que no hay consignación presupuestaria. Pero lógicamente es un dinero que se ha encargado, son cantidades de dinero que se han encargado o se ha pagado o se ha comprometido con distintas entidades, empresas, lógicamente lo que no se puede producir en este asunto es un enriquecimiento injusto de que no puedan cobrar los proveedores, en este caso, por la razón que el ayuntamiento no haya cerrado, no haya tenido en el cierre las facturas, en el cierre del ejercicio. Esto es un tema de lo más normal, es una cuestión que suele pasar no pocas veces, unas veces porque se ha pasado el gasto que estaba presupuestado y otras por razones de cierre. Y en este caso, pues no puede ser de otra forma, en un trámite, pues se trae al Pleno para que el Pleno haga un reconocimiento extrajudicial de este crédito y que se pueda incluir para poder abonarlo en los próximos tiempos. Como digo, son 6.439,85 euros, y la base y lo más importante es el consumo eléctrico del Prado Mayor, de la pista que hay junto al Prado Mayor, que es un consumo eléctrico que el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo, una cantidad de dinero de agua de la comunidad de regantes y electricidad con una empresa de la localidad, más algún certificado o algún tipo de pago o de factura de índole menor. En la Comisión de Hacienda se votó por unanimidad, se estudió este tema con detenimiento y se votó por unanimidad, y bueno, pues una vez dada la explicación, la somera explicación, pues si procede, pues yo le doy la palabra a los portavoces. El Grupo Mixto.
Por mi parte no hay.
El Grupo POS.
Pues un inconveniente, lo hemos revisado y vemos que toda la documentación es correcta.
¿En Grupo Socialista?
Sí, por nuestra parte vamos a apoyar el punto. Creo que ya se hizo algún contacto tímido en la anterior legislatura de analizar la posibilidad del gasto compartido en la sala escolar, supuesto que la Concejalía de Deportes también aporta instalaciones deportivas que hacen uso los centros escolares del municipio, ver si de alguna manera, aunque es algo muy complejo, pero bueno, se lanza la propuesta, a ver si de alguna manera se podría renegociar ese contrato que supone un gasto bastante importante para el ayuntamiento. Entonces, pues bueno, como sugerencia lo dejamos ahí en el aire.
Grupo Popular.
Sí, buenas noches. Nosotros entendemos que esto es un trámite que hay que realizar. Los proveedores tienen que cobrar y ya está, no tiene más.
Si no hay más palabras, pasamos a votar el punto 2, que es la propuesta de la alcaldía sobre expediente número 2/2019, reconocimiento extrajudicial de crédito. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la modificación presupuestaria por suplemento de crédito número 3/2019 en presupuesto prorrogado del 2018 por suplemento de crédito. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el pasado 9 de septiembre. En su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 3/2019 por suplemento de crédito. Estado de gastos, créditos que aumentan. La partida es la 110.912.00. Amortización de operaciones de crédito. Importe a suplementar 1.244.768,33. Financiación de la modificación. Con cargo al remanente líquido de tesorería. Concepto 870.03. Denominación remanente líquido de tesorería para gastos generales. El importe el mismo. 1.244.768,33. Segundo, exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se considerará definitivamente aprobado el suplemento de crédito. Tercero, publicar una vez aprobada la modificación un resumen de la misma a nivel de capítulos en el boletín oficial de la Región de Murcia, entrando en vigor el referido expediente número 3/2019, una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y cuarto, remitir copia del expediente aprobado y de las reclamaciones, en su caso, a la Delegación de Hacienda y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Bien, en este caso, como ponente, se trata de que hay un superávit, un remanente positivo de tesorería, en este caso un superávit, de 1.244.768,33 € en el periodo 2018, en el presupuesto 2018, y este superávit, por decirlo de alguna manera, tiene que ser aplicado a reducir deuda. No puede ser aplicado a otro concepto porque no reunimos las condiciones que recoge la ley. Es decir, no estamos pagando a 30 días el ayuntamiento, tenemos más del 110% de la deuda municipal y no tenemos remanente positivo de tesorería. Sería idóneo, por ejemplo, a utilizar una parte a pagar deuda, amortizar deuda, y otra parte a inversiones o otras cuestiones que pueden ser en este momento importantes para el funcionamiento del ayuntamiento. Pero la ley nos obliga y, además, el no cumplimiento de la aplicación de este 1.244.768 € a amortizar deuda supondría una infracción muy grave, que lógicamente recaería sobre el alcalde, ¿no?, si no lo trae la propuesta aquí. En este caso hemos estudiado y hemos hablado con las entidades financieras y hay un préstamo en una entidad que, si queréis doy el nombre, tampoco creo que proceda, pero no hay ningún problema en dar el nombre. Hay un préstamo en una entidad que es la que más intereses se está pagando y hemos pensado que la amortización de este 1.244.000 € sería en este caso para aplicarlo a amortización de ese préstamo que es el que intereses más altos está pagando el ayuntamiento. Y bueno, esa es la razón. En este caso hay que hacer un crédito a suplementar para este concepto y, lógicamente, pues también hay que sacar el dinero líquidamente, o sea, el dinero, digamos, material para hacer frente y ejecutar este acuerdo. El primer paso es consignar un crédito que se tiene que suplementar para este concepto, por esa cantidad, y posteriormente pues que el ayuntamiento, en este caso el alcalde del gobierno, pues aplique la reducción del préstamo tal y como se refleja en la propuesta, si así se aprueba.
¿Ninguna cuestión?
¿Lo desea? ¿No hay palabra? ¿Grupo Vox?
Nosotros estamos de acuerdo.
¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular?
Bueno, pues a mí, después de la comisión informativa que estuvimos cuando se nos informó y estuvimos aquí, pensé que si esta, y es una pregunta que lanzo ahora, si este dinero no se podía destinar también al pago de deuda corriente. Me refiero a pagar las cuotas del préstamo que transcurra durante ese año. Y así ir quizá un poco más desahogado, entre comillas, durante el año. Y también pregunté en la comisión, que no sé si quedó, el tema de que si se había estudiado si había algún gasto por la cancelación parcial del préstamo, porque a veces los préstamos tienen, por cancelación parcial, también tienen penalización. Entonces, quizá, aunque los intereses sean mayores de este préstamo, a lo mejor en los gastos de penalización, o sea, la penalización por la cancelación sea mayor. Entonces, quería saber si se ha estudiado, como lo planteé, creo que lo dije en la comisión, si se había estudiado concienzudamente, si de todos los préstamos se habían barajado, se habían hecho números, porque yo creo que es algo que puede ser importante, que económicamente, los gastos por cancelación son elevados o hay gastos de cancelación, pues igual no nos interesa cancelar este préstamo, nos interesaría cancelar otro. Y debido a que también esto no creo que tenga fecha, que haya que hacerlo ahora, hoy, pues quizá estudiar eso y o darnos un informe o informarnos de alguna manera de si el préstamo este es el más beneficioso. Aunque los intereses sean mayores, quizá los gastos de cancelación no lo sean, y eso, y saber si se puede dejar sobre la mesa o si se ha estudiado de verdad.
Hombre, estudiarse se ha estudiado de verdad, eso te lo puedo asegurar. Se ha estudiado de verdad, se han mantenido reuniones. Lógicamente, este paso es solo consignar el crédito. Se ha explicado a qué préstamo se puede aplicar, porque es el más oneroso ahora mismo para de los préstamos que hay. Se explicó en la Comisión de Hacienda, está usted. En la consignación de este dinero es para, técnicamente lo tenemos que hacer así, para hacer amortización y también si existen gastos, y también dije en la comisión cuando usted o alguien lo preguntó, está usted, le dije en la comisión que íbamos a intentar por todos los medios que no tuviésemos ningún gasto en esta amortización. Los pasos que se vayan a dar se van a informar, como no puede ser de otra manera, a los grupos, pero que en este caso estamos hablando de hacer una consignación, y no creo que tenga ninguna razón lógica el que esto se quede sobre la mesa. Pienso que no tiene ninguna razón lógica, porque lo que estamos haciendo es generar un crédito. Y después, con este crédito, se ha avanzado ya el trabajo y, hombre, yo no pongo en duda los servicios de intervención del ayuntamiento cuando hacen un estudio y dicen que ese es el más caro. Cuando dicen que es el más caro, lógicamente creo que tendremos que confiar en que es así. Si alguien tiene duda o puede preguntar o nos dice que hay otro más caro, pues lo que hay que ponerlo encima de la mesa. Porque si no confiamos en lo que dicen los técnicos, lo que dice el secretario, pues la verdad es que es un poco complicado. Es decir, a mí me dice la interventora que este es el más caro y la tesorera, y yo pues me reúno con el director de la entidad y le planteo lo que hay que hacer. para ir avanzando. Y eso lo informo aquí, lo he informado en las distintas reuniones de la Junta de Portavoces. Yo no creo que sea procedente dejar este tema sobre la mesa porque no hablamos de eso. Sería una segunda parte. Y daré más las explicaciones que se tengan que dar. E incluso si alguien de los portavoces quiere estar aquí cuando hablemos con los directores de los bancos, no tengo ningún problema. No hay ningún tipo de problema en ese sentido. Así que no creo que proceda a dejarlo sobre la mesa, porque estamos hablando de generar el crédito, nada más. Y luego ya hacemos la gestión, que tampoco está la propuesta aquí del banco, porque no procede en este paso. Sí se ha dado una explicación en la comisión, incluso se dijo el nombre del banco, el préstamo y demás. ¿Alguna cuestión más al respecto? ¿Alguna cuestión por parte del Grupo Popular? Bien, pues pasamos a votar el punto 3, que es la inicial el expediente de modificación de crédito número 3A, /2019, para suplementar el crédito que nos permita aplicar lo que nos dice la ley en el superávit de 2018, que supone 1.244.768 euros con 33 céntimos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al cuarto punto, al cuarto y último punto en el orden del día, que es la propuesta de la Alcaldía al Pleno con objeto de aprobar el plan de ajuste necesario para solicitar las nuevas necesidades para el año 2020 en el apartado de sentencias de financiación en el ámbito del Real Decreto 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el pasado 9 de septiembre. Y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar el plan de ajuste y sus medidas, que actualizará al anterior vigente, dando así también cumplimiento a lo solicitado por el Ministerio y el referido en el cuerpo de esta propuesta, que se adjunta a la presente propuesta y que resulta necesario para llevar a efecto la solicitud ante el Ministerio de Hacienda de las nuevas necesidades de financiación correspondientes al ejercicio 2020 y que serán otorgadas a través del mecanismo del Fondo de Ordenación regulado en el Real Decreto Ley 17/2014 de 16 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales, que ha habilitado en la plataforma de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades locales y que se adjunta al presente acuerdo. Segundo, aprobar y solicitar la financiación de las necesidades puestas de manifiesto en el plan de ajuste a través de la formalización de una operación de crédito en el marco de la referencia, el marco de referencia del citado Real Decreto Ley por un montante global máximo de 12.430.206,14. Todo ello con la finalidad de atender las necesidades financieras del mecanismo del Fondo de Ordenación y cuyo desglose se corresponde con los siguientes conceptos, con la entidad financiera gestora de los fondos de ordenación de los que trae causa la citada operación de crédito. 12.430.206,14 correspondientes a las sentencias judiciales no incluidas en la comunicación al Fondo de Ordenación en julio de 2015 ni procesos posteriores. La formalización de dicha operación deberá ser ratificada por el correspondiente acuerdo plenario una vez se comunique al Ayuntamiento la entidad financiera gestora sobre la que recaiga la dotación del Fondo de Ordenación que este Ayuntamiento solicita a través del presente acuerdo, tal como se ha producido en los procedimientos anteriores tramitados en el ámbito de dichos fondos de ordenación. Tercero, aprobar el compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiera establecer el Ministerio de Hacienda en el caso de que se aprecie incumplimiento o riesgo de incumplimiento del plan de ajuste. Cuarto, facultar a la Alcaldía de Presidencia para la firma de cuantos documentos sean necesarios para el adecuado cumplimiento del presente acuerdo. Y quinto, remitir el plan de ajuste aprobado al Ministerio de Hacienda, así como comunicar las necesidades de financiación, todo ello a través de la plataforma habilitada a tal efecto en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades locales, autorizando la intervención a que, por los medios y la forma establecida en la normativa de aplicación, remita al Ministerio de Hacienda el plan de ajuste aquí aprobado y la documentación anexa, así como relación de procedimientos y sentencias a incluir en el mecanismo y cuanta información se requiera en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales.
Bien, en este caso se trata de una propuesta para acogernos a un fondo de ordenación que convoca el Ministerio de Hacienda y Administraciones, pues el que de alguna forma tutela a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, en ese marco de ayuda a los ayuntamientos, por los cuales se habilitan líneas de crédito. En este caso, unas veces son para hacer frente a pagos a proveedores y en este caso es para hacer frente a sentencias. Ya este tipo de sistema desde el año 2015 lo venimos haciendo y la verdad es que ha dado buen resultado. Hombre, lo mejor sería no acogernos, porque sería señal de que no tendríamos sentencias ni tendríamos acumulados planes de pago a proveedores. Pero claro, tenemos, según los servicios jurídicos del ayuntamiento, tenemos así en el plazo de un año la posibilidad o posibilidades de recibir tres sentencias en contra del pueblo de Totana, del ayuntamiento de Totana. Una de Urbaser Socames, sentencias que pueden ser firmes, digo, porque algunas ya están en alguna instancia del ayuntamiento y ya está condenado. Otra de Inmonuar, el convenio urbanístico del Reguero. La de Socameru Urbaser estaría en torno a los 6.759.360 euros. La de Inmonuar o Nuaria, que es el convenio aquel famoso del Reguero, por 2.485.846.000 euros. Y en un principio se hizo esa propuesta para hacer frente a estas dos sentencias. En la comisión informativa, y lógicamente durante un tiempo, a requerimiento de los grupos de la oposición, pues se nos ha planteado, yo creo que con buen criterio, la posibilidad de incluir en este paquete de sentencia a pagar el tema de hoteles del sureste. Hoteles del sureste no es algo que condene al ayuntamiento en sí, es una sentencia que no estaba claro que encajase en el tipo de sentencia que hablamos para hacer frente al ministerio, porque en este caso si se aprobase por parte del ayuntamiento el plan de ajuste y luego lo aprobase el ministerio, que también no es la primera vez que no lo aprueba, cuando llegasen esas sentencias el ministerio pagaría directamente a las entidades las cantidades que el ayuntamiento debería pagar. O sea, que eso no pasaría ni siquiera por el ayuntamiento y eso sería préstamos, aumentar deuda del ayuntamiento como no puede ser de otra manera. Durante unos días, la verdad es que estos temas salen, esto, y yo creo que quien ha estado en el gobierno lo conoce, estas cuestiones salen con muy pocos días de plazo, con consultas telefónicas a Madrid, con cuestiones que son bastante farragosas de poder llevar adelante, de poder hacer las cosas como nos gustaría en el tiempo y en la forma que nos gustaría. Pero a pesar de eso, en un primer proceso se convoca a la Comisión de Hacienda. Cuando se convoca a la Comisión de Hacienda, los corporativos tienen ya, en ese momento, tienen la documentación de esa Comisión de Hacienda. Y en la misma Comisión de Hacienda, pues se incide, y creo que con buen criterio, el que se pudiese incluir, además de las dos sentencias dichas, la de hoteles del sureste, en el hipotético caso que se fuese. Estas tres sentencias sumarían la cantidad, sin contar las costas o posibles, bueno, en el caso de los intereses de hoteles del sureste sí lo hemos tenido previsto, lo hemos tenido en cuenta, pero estaría en torno a los 12.430.000 euros lo que el ayuntamiento tendría que pagar. Lógicamente, desde el punto de vista del alcalde, y creo que podemos coincidir en eso, 12.430.000 euros, si nos sentencia en el plazo de 6 meses, el ayuntamiento no puede pagar ese dinero, con lo cual nos veríamos en una situación muy complicada. Nos veríamos en una situación complicadísima, porque no podríamos pagar ese dinero. Entonces, el alcalde, que a su vez tiene la responsabilidad de Hacienda, pues plantea acogernos a este fondo de ordenación, como cuando alguien tiene una enfermedad y tiene que someterse a un tratamiento. Si no está la enfermedad, no es necesario el tratamiento, pero en este caso considero que es necesario el tratamiento. Considero yo que es necesario el tratamiento. Como digo, después de hacer las consultas, no nos aseguran que puedan incluir el tema de hoteles del sureste, pero sí en una comprensión, entiendo yo, por parte del ministerio, nos dicen que cautelarmente se ponga y que cuando llegue la sentencia, si es que llega, y si es que perdemos, que esa es otra cuestión que creo que no es el objeto del debate aquí, Si es que eso se sentencian al ayuntamiento, entonces ellos estudiarán si la incluyen o no la incluyen. Eso es lo que me dice esta mañana por teléfono el responsable el interlocutor ante el Ministerio de Hacienda con el que normalmente hablamos. Y esa es la cuestión. Paralelamente se presenta un plan de ajuste. Hay una, además de la sentencia, hay en la Comisión de Hacienda una cuestión de interpretación o que falta el detalle de lo relacionado con el agua. Y hemos hecho lo que nos ha podido hacer el asesor jurídico, aunque ya manifesté en la Comisión de Hacienda y manifiesto aquí públicamente que no es desde Canar Totana Izquierda Unida o desde el alcalde, estamos radicalmente en contra de privatizar el servicio de agua, pero sí que tenemos que adoptar medidas, ya se explicaron en su momento, y se plantea. Lo que pasa es que el técnico que presentó el informe en 2017, donde también se reflejó ese plan de ajuste que se aprobó por parte de este pleno, el técnico está de vacaciones y no está en Totana. Entonces, se ha hecho un informe por parte de los servicios de asesoramiento económico y reconozco que hemos ido con muy escaso tiempo, aunque también, por otra parte, desde el primer momento que yo tuve la primera reunión en Madrid, a la semana escasa de ser alcalde, todo se ha explicado a los portavoces, todos los pasos, toda la documentación se ha explicado a los portavoces detalladamente. Entonces, para aclarar estos conceptos, por razones que tampoco vienen al caso, de situaciones de personas que tienen que estar haciendo el trabajo y que han tenido otras circunstancias personales que yo digo no vienen al caso, yo además de dar pasada información a los portavoces, he dicho que nos viésemos, igual que hicimos en el último pleno extraordinario, el último pleno que se convocó de forma extraordinaria, para vernos un poco antes y dar una explicación y dar la documentación totalmente armada, aunque considero que el fondo de la cuestión no se mueve, no es una cuestión que se modifica. Y bueno, esa es la propuesta a grosso modo, es decir, la propuesta es, porque el día 13 tiene que estar presentada la documentación en Madrid, el plazo es ese, el día 11 era para nosotros el último plazo para hacerlo en el pleno, el día 13 tiene que estar presentada la documentación en Madrid. Este tema considero que es muy importante, es fundamental que podamos acogernos, porque si no la situación del ayuntamiento económicamente se puede ver en otro episodio muy, muy complicado, y esa es la propuesta que traigo. Si hubiese que aclarar algo a raíz de la reunión que hemos tenido previamente al pleno, si hubiese que aclarar algo, yo no tengo ningún problema en reflejarlo vía enmienda transaccional hecha por mí o para mañana armarlo ya definitivamente, pero considero que el tema no debería ser un problema, que lo es un problema y grave, pero no debería ser un problema una toma de decisión de estas características, porque no aprobar este plan de ajuste, no aprobar esta propuesta de acogernos al fondo de ordenación y el plan de ajuste podría suponer un problema gravísimo en el futuro para el municipio de Totana. Y creo que estas cosas, de alguna forma, también se pueden, no sé si perdonar el que las cosas vayan tan ajustadas de tiempo, pero bueno, eso ya está sobre el criterio de cada cual, y como es natural, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, solo traer esto, porque es mi obligación, porque es mi criterio como responsable en este caso del ayuntamiento, y que el pleno pues tome la decisión que considere. El pleno puede tomar la decisión, puede aprobarlo, pero luego está pendiente de que lo apruebe el ministerio, y luego hay que ejecutar las medidas que van en el plan de ajuste, que también las tiene que ver el pleno. Es decir, que en ningún momento si se aprobase, se le da carta libre a nadie para tomar una decisión u otra o hacer un desarrollo, pero si no lo aprobamos sí que no vamos a tener oportunidad de acogernos a estas medidas que estamos hablando de casi 12 millones y medio, que pueden ser más. Estamos hablando de una cantidad muy importante en un presupuesto aproximado de 29 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de Totana en el presupuesto anual. Así que esa es la explicación. En este caso abrimos la ronda de intervenciones. Tiene la palabra los componentes del Grupo Mixto.
Sí, buenas noches. Nosotros, en este caso Ciudadanos, como cuestión previa, sí que voy a refutar lo que acaba de decir nuestro alcalde, porque entendemos que, evidentemente, es una cuestión muy importante. Estamos hablando de casi 12 millones de euros en relación a una sentencia, pero hemos tenido el mes de julio, el mes de agosto, y estamos en septiembre. Sí que es verdad que se han hecho algunas reuniones, se ha planteado algún tipo de información por distintos medios, personalmente, avisando y comunicando aquello que se ha hecho en las reuniones con el Ministerio de Hacienda, pero creo que un tema de esta trascendencia, poco tiempo antes de entrar a un pleno, no es un motivo para poder estudiarlo con detenimiento y realmente ver la situación económica y los datos reales que tenemos encima de la mesa. Sabemos perfectamente lo que es un plan de ajuste y algunos que tenemos experiencia sabemos cómo funciona, cómo se hace y cómo se lleva en la práctica. Por lo tanto, eso de que se ha hecho, hay muchísimas cosas que se pueden mejorar y, repito, solamente en casi 90 días o 70 días se podría haber hecho mucho más ameno, un trabajo más conjunto con respecto de grupos municipales. Estoy hablando en términos genéricos con respecto a todos los partidos que tienen representación en este ayuntamiento y posiblemente estaríamos ahora mismo en una situación totalmente distinta en la que estamos. Por lo tanto, desde Ciudadanos, repito, como cuestión previa, sí que quiero decir que hay muchísimas cosas que se pueden hacer mejor y, evidentemente, toda la información no se ha tenido. Y digo que toda la información no se ha tenido porque le voy a decir ahora mismo solamente una cuestión, que la persona que entra a este pleno, si usted me la dice, yo me la creo. Pero realmente se planteó por el compañero de Grupo Municipal Socialista en las comisiones correspondientes y preguntó si los datos que había con respecto al tema del informe económico del servicio de agua eran datos actuales y reales. Y se dijo que se iba a hacer un informe, se dijo que se iba a trasladar con el tiempo pertinente y que se iba a dar realmente una respuesta a ello. Pues yo, a fecha de hoy, y estamos hablando que son las 8:47, 5 minutos antes de entrar al pleno, yo no sé realmente todavía si los datos reales que aparecen en ese informe, que yo no sé si serán por circunstancias de que el trabajador está de vacaciones o no. Me imagino que casi 3 meses de vacaciones no habrá estado, por lo tanto hay una desinformación con respecto a eso y, repito, es un tema de muchísima entidad. Y luego la otra cuestión que tampoco quiero pasar por alto, y se lo digo para que nos lo explique el ponente de la moción, es que quiero que nos diga claramente si este plan de ajuste conlleva algún tipo de subida de impuestos o tasas. Una vez que nos diga eso, veremos y daremos el posicionamiento desde el punto de vista político con respecto a esta moción.
Bien, nosotros desde la plataforma civil, ahora Totana, queremos hacer también varias consideraciones. En primer lugar, nosotros, después de estudiar toda la información, o sea, toda la documentación que se nos ha facilitado, pues viendo las medidas que ha llevado o ha plasmado aquí en el papel una asesoría externa, cosa que también consideramos que esto también debería estar suscrito por la interventora municipal, pues en primera instancia lo que vemos, al hilo un poco de lo que estaba comentando el compañero de Ciudadanos, es pues efectivamente que hay una subida de impuestos en varios conceptos, ¿no? Hacer hincapié en eso, pero sobre todo en el cumplimiento de todas estas medidas de ingresos, lo que sí tenemos que hacer hincapié desde la corporación es en mejorar la financiación, que es una de las medidas también que vienen aquí reflejadas, con la comunidad autónoma. Todos conocemos de hace ya bastante tiempo las competencias impropias que está sosteniendo este ayuntamiento y que son competencias de la comunidad autónoma, con un déficit de financiación brutal. Todos sabemos, porque se han hecho muchísimos informes anteriormente y en esta legislatura anterior también, en ese sentido. Con lo cual, pues deberíamos de seguir insistiendo en esa mejora de la financiación con la comunidad autónoma, incluso con el Estado, porque también sabemos que oficialmente hay una cantidad de habitantes en Totana que está estimada en unos 30.000 en el Ministerio del Interior, pero todos sabemos que en Totana, en el padrón, está reflejado 35.000 personas, con lo cual seguimos perdiendo financiación del Estado también. Eso por otro lado. Sí estamos de acuerdo perfectamente y así se lo mostré también a través del canal de comunicación. Nos congratulamos de que efectivamente la sentencia de la Santa pues se pueda meter. Eso consideramos que es un aspecto muy positivo porque, dado el caso pues sería un desfase de tesorería importantísimo, que sería un destrozo para las arcas municipales. Respecto al sentido de la votación, pues en función de las intervenciones y varios aspectos más, pues ahora seguiremos debatiendo.
Bien, gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox.
Buenas noches. Nosotros desde el Grupo Municipal Vox no vamos a poner ningún obstáculo para que este punto se lleve a cabo. Está claro que las deudas hay que pagarlas. Observamos que la deuda que se toca en este punto es consecuencia de la inseguridad jurídica, debido a los pleitos que, dado a una mala gestión por los que hayan realizado el tratamiento de estas operaciones, resulta que han hecho que el ayuntamiento, a lo largo de muchos años, hayan generado unas deudas que hubieran sido innecesarias. Entonces, pues esto lo que produce, ya digo, es una inseguridad jurídica. Nosotros, en el punto número 2 de nuestras propuestas, precisamente lo que hacemos mucho hincapié en el punto de la seguridad jurídica. Esto lo que lleva a cabo es que las empresas que quieren implantarse en Totana, pues no se fían, porque ya le tienen dudas al respecto. Entonces, pues ya le digo, nosotros no vamos a ser un obstáculo, pero no lo vemos correcto el que se generen deudas a causa de todos estos pleitos. Bueno, también quería comentar que en la comisión de información del otro día el Grupo Socialista planteó también con el tema del agua, propuso una opción bastante interesante y bastante importante, que era el aprovechar o invertir en el tema de dispositivos o procesos que hicieran un ahorro importante en la pérdida del agua que hay actualmente. Entonces, que nosotros también apoyamos ese punto. Nada más.
Gracias. ¿Grupo Socialista?
Sí. Bueno, en primer lugar, he intervenido ya una vez en el pleno, pero dada la fecha que, y permítanme el inciso, el 11 de septiembre, nos gustaría desde el Grupo Municipal Socialista recordar a las 2.097 víctimas de los atentados de Nueva York y también en 2001 y también, por supuesto, recordar a nuestro compañero Salvador Allende, fallecido en el 1973. Fecha señalada, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de recordar esas dos efemérides. En cuanto al contenido, entrando al contenido de la cuestión de punto, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista partimos de una duda inicial, y es una primera cuestión previa que nos planteamos, es si realmente tenemos la necesidad o no de acogernos a estas nuevas necesidades del plan de ajuste que tenemos aprobado, del fondo de ordenación que tenemos aprobado. Es verdad que nos hemos venido acogiendo, pero hasta ahora siempre nos habíamos acogido cuando las sentencias ya eran firmes. Podemos llegar a entender, y así lo hacemos, que como son más que probables, incluso dos de ellas están ya recurridas y no hay, desgraciadamente, mucho aviso de que pueda reducirse demasiado las sentencias que hay dictadas hasta ahora, entendemos que puede ser un ejercicio bueno de previsión solicitar estas nuevas necesidades de los fondos de ordenación y que tengamos previsto esos gastos y la posibilidad de, llegado el momento, poder acogernos y poder solicitar esos créditos para poder pagar esas sentencias. Teniendo en cuenta que, afortunadamente, no genera gastos intereses hasta que no se formalizan los préstamos, como así nos aclaró la interventora en la comisión informativa, que era una de las dudas importantes que teníamos. Partiendo de esa premisa de que hasta ahora los fondos de ordenación han sido siempre a raíz de sentencias firmes, que no eran recurribles o que no había intención por parte del ayuntamiento a recurrirlas, pero entendiendo que se puede hacer esa previsión, pues estaríamos de acuerdo en apoyar las medidas. En la comisión informativa, y queremos dejarlo claro porque la convocatoria, ha dicho el alcalde que nos quedan dos días para presentar la documentación, sí, también el propio informe de intervención dice que la ventana para poder acogernos a estos fondos de ordenación o a estas nuevas necesidades se abrió el 29 de julio, del 29 de julio al 11 de septiembre hay tiempo. Sabemos que son muy malas fechas y la lástima es que el Ministerio abra las ventanas de estas fechas en las que, desgraciadamente, hay mucho personal de vacaciones, el Ayuntamiento está a medio gas, pero un tema de esta trascendencia pues se podía haber planificado de alguna otra manera. En la comisión informativa planteamos, por parte del Grupo Municipal Socialista, planteamos tres cosas fundamentales, cuatro realmente. Una, que se incluyera lo que a nosotros nos parece más importante de las medidas que se recogen en el fondo de ordenación, en el plan de ajuste, que es el tema de la mejora en los ingresos por parte del ayuntamiento, la reducción de gastos por el servicio de agua, y pedimos que se incluyera el informe al que hacía mención el propio plan de ajuste. Pedimos también que se actualizaran los datos de ese informe del Servicio Municipal de Agua, que se añadiera un informe de intervención para que avalara los datos económicos que contiene ese plan de ajuste. Y entendemos que a dos días del pleno estábamos muy justos de tiempo para que todo eso se hiciera. La primera petición era sencilla, porque era directamente el PDF que estará en el informe, subirlo a Gestiona, al programa de donde se nos hace la convocatoria, incluirlo en el expediente, eso hubiese sido sencillo. Los otros dos eran un poco más complicados y entendemos que la premura pues podía llegar a no tenerlo disponible. Asumimos, sabemos cómo es el día a día del ayuntamiento, y asumimos que no pudieran estar los informes. Pero pedimos una cuarta cosa, y para nosotros la más importante probablemente, que era que se modificara la redacción del punto 2.2 del plan de ajuste, en la que, leo textualmente, dice: la reducción del coste de este servicio, del servicio de agua, de abastecimiento y alcantarillado, se instrumentará a través de la modificación en la forma de gestión del mismo, de conformidad con el estudio económico ya realizado por los técnicos municipales y que se puede resumir en una serie de cifras que ya dijimos que no estaban ajustadas a la realidad, o que entendíamos que no estaban ajustadas a la realidad y que por eso pedimos que se actualizaran esos datos económicos. Pero desde el Grupo Municipal Socialista, y no es algo nuevo porque ya se planteó claramente en la anterior legislatura y de hecho fue motivo por el que las iniciativas de los planes de ajustes que trajo el alcalde en la anterior legislatura, en varias ocasiones el Grupo Municipal Socialista votó en contra de esos planes de ajuste, precisamente porque entendíamos que ese eufemismo de decir forma de gestión del mismo, la modificación de la forma de gestión de un servicio municipal, entendíamos que podía llevarnos a la privatización del mismo. El alcalde ha dicho que no lo va a hacer. Por lo tanto, no creo que haya ningún problema en que se incluya, que fue lo que pedimos precisamente en la comisión informativa, que se cambiara la redacción de ese punto y que se recogiera lo que el propio alcalde había planteado también en las juntas de portavoces, que era la contratación de una empresa para luchar contra el fraude y contra las pérdidas que se producen en el Servicio Municipal de Agua. Todos sabemos que incluso se puede empezar por algo tan sencillo como es el cambio de contadores, con una inversión relativamente pequeña, porque no hace falta comprar los cerca de 3.000 que estiman los servicios municipales que hace falta cambiar en Totana, sino se pueden ir comprando poco a poco y con ese ahorro ir mejorando.
Yo tengo que ir terminando.
Vale, pues.
Es que en aras de la importancia del tema le he dado casi dos minutos más, que no hay ningún problema.
Vale, pero, pues bueno. Básicamente estableceremos nuestra posición de voto dependiendo de dónde nos lleve la situación del punto.
¿Tiene la palabra el Grupo Popular?
Sí, buenas noches otra vez. Nos hubiese gustado que tener la información, la que hemos tenido ahora, que nos ha dado unos minutos antes, nos hubiese gustado también tenerla bastante más tiempo antes para poder revisarla y poder mirar exhaustivamente a ver los cambios que ha habido. Nos parece una medida que está muy bien y una medida para prevenir estas posibles sentencias que vengan, está muy bien para no ver el ayuntamiento en una situación complicada. Pero también nosotros, los planes de ajuste, el que se aprobó con anterioridad, el que estuvo vigente o el que está vigente anteriormente hasta que se apruebe este, nosotros ya cuando lo votamos y cuando vino a pleno dijimos que, bueno, no abstuvimos porque no queríamos ser un obstáculo, pero no estábamos a favor de esa subida de impuestos, como no la estamos ahora en este plan de ajuste igualmente. Porque aquí tenemos, en el informe que da intervención, dice que es favorable, lo da favorable, pero tanto en cuanto apliquen las medidas que no se han aplicado anteriormente. En el otro plan de ajuste, las medidas de ahorro, no lo digo yo, ni lo dice el Partido Popular. El informe que tengo en mi mano, que me lo he mirado bastante bien, y pone que no se aplican las medidas de ahorro. El informe trimestral, que manda intervención también y que mandan de aquí del ayuntamiento, lo dice también, que no se están cumpliendo las medidas. Entonces, pues votar a favor un plan de ajuste que sí que es cierto que comprende unas medidas que es importante que se tomen para prevenir una posible situación complicada, pero otra vez que traiga la medida de subir impuestos sin haberse cumplido anteriormente las medidas de ahorro, que creo que no solo tienen que ajustarse el cinturón los vecinos, sino también el ayuntamiento, pues creo que no estamos a favor. Hay otras medidas que se pueden tomar, además de en el caso que fuese necesario, pero hay otras medidas que tomar.
Gracias. Bueno, en lo que respecta, voy a empezar por el Grupo Socialista. Le he comunicado al secretario de que la redacción se haga así, porque la voluntad y la intención es de que sea así. El plan de ajuste que estamos viendo es no hay ningún problema, al contrario. El plan de ajuste que estamos estudiando es el mismo que aprobamos el Grupo Socialista y Gran Totana en el año 2017, que es la continuación desde 2015. Es decir, que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Sí que es cierto que no se han adoptado las medidas. Yo no sé si usted lo sabe, pero el anterior alcalde sí tuvimos varias reuniones para el modelo de mejora de la SIN, que se privatizase el servicio, porque algunas veces se habla millones, pero no, es que hay que tener medios técnicos, hay que tener una serie de cuestiones, que no es solo el dinero para mejorar el servicio y el rendimiento del servicio. Eso, por una parte, no sé si queda claro en su duda. Yo, la parte que corresponde a las intervenciones del Grupo de Vox y del Grupo Mixto, pues son declaraciones generales de intenciones que me parecen muy bien, con las que estoy de acuerdo. No hay que ir a un endeudamiento, a un pleito, y no habrá que pagar la sentencia, ¿de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y que hay que pedir a la comunidad autónoma, pues son planteamientos genéricos que se pueden plasmar también en papeles, que al final todo el mundo, o bueno, algunos sabemos que eso no es así, no es tan fácil. Es como, por ejemplo, si se dice, es que se tendrían que estar, el gobierno regional, por ejemplo, no está todavía en marcha. Y han pasado más de sobre tres meses de las elecciones autonómicas, y eso no es responsabilidad de los alcaldes. Los alcaldes sí estamos en, que pienso que en todos sitios, y las corporaciones están en marcha desde el 15 de junio. Entonces, si yo no me puedo reunir porque no he sabido hasta hace cuatro días quién es el consejero de Hacienda, y además sé perfectamente la respuesta que nos va a dar, porque tengo experiencia y sé lo que va a pasar, pues sí, lo que podamos hacer, pero solución del problema de Totana no nos lo va a dar nadie si nosotros no hacemos el esfuerzo. Y creo que en el Grupo Mixto pues hay un conocimiento más que exhaustivo de lo que es un plan de ajuste y de lo que es la situación económica del ayuntamiento, sus raíces y también los planteamientos en algunos casos que hay de plazos, por desgracia, que hay de plazos, y creo que deben ser entendibles. No digo yo En fin, yo no digo que no se me critique, pero desde luego en este tema he intentado por todos los medios dar la máxima información desde el primer momento con documentación. Y yo, a la portavoz del Grupo Popular, yo le digo que coincido con ustedes. Sí. Yo, a mí no me gustaría, yo difiero políticamente de ustedes. O sea, no tengo, tengo diferencias importantes con ustedes en muchas cosas, pero no puedo decir, yo no quiero subir los impuestos a mis vecinos, de ninguna manera. Yo lo que quiero es que tengamos una buena gestión, que tengamos un buen ayuntamiento saneado y que si puede ser, que no se le, que se haga una administración eficiente, pero hay una serie de condicionantes que quien tiene ha tenido responsabilidad de gobierno, tiene experiencia, sabe perfectamente que no es tan fácil. Que no es tan fácil, eso lo puedo decir. Se puede venir un día aquí y comprobará como que no es tan fácil. Todo el mundo quiere arreglar el camino, todo el mundo quiere que los servicios de limpieza se tripliquen y todo el mundo quiere, en definitiva, que el ayuntamiento gaste más dinero. Y hay cosas que no se pueden hacer, como la economía de una casa. Lo he dicho al principio, cuando se tiene que adoptar, en un paralelismo, no sé si afortunado o no, pero cuando alguien tiene una enfermedad y tienen que adoptar una intervención agresiva, es porque existe la enfermedad. Porque si no existe la enfermedad, no hay que adoptar una terapia agresiva. Claro, aquí hay una realidad, que no es el objeto del debate, ni yo lo voy a sacar. Hay una realidad, y es que hay una serie de sentencias, hay una situación económica muy complicada, y que si no se toman estas medidas, pues cuando si tenemos la desgracia, el ayuntamiento, el pueblo de Totana, de que estas sentencias se salen firmes, vamos a ver una situación muy complicada. Se va a ver el alcalde, se va a ver el equipo de gobierno y se va a ver también la corporación y se va a ver el pueblo de Totana, que es lo más importante. Entonces yo pediría un poco, en fin, no lo sé, si tampoco tengo que darle lecciones ni dar moralidad a nadie, pero yo pediría un poco de responsabilidad en estos temas, porque estos temas son muy importantes. Y luego, los impuestos se han subido, yo creo que tampoco es así. Yo creo que tampoco es así. Se han incrementado unas tasas, que en algunos casos es 1 euro, son 2 euros, son 3 euros, y es para gente que necesita en un momento determinado una acción. Pero hace ya no sé cuánto tiempo no se ha incrementado la basura, la recogida de basura. Hace mucho tiempo que no se ha incrementado el recibo del agua, no se ha incrementado, hace mucho tiempo. Y no quiero generar aquí un debate que si en un tiempo se incrementó el triple ni cosas de estas características. Es decir, vamos a ir sobre la... Yo quiero ubicarme sobre la realidad, porque el otro día vi una nota de prensa de ustedes con su hoja de ruta y yo la suscribo. La suscribo totalmente, es decir, no tengo ningún tipo de problema. Entonces, en este caso y en este momento, tristemente venimos con, digamos, permítanme la expresión, con dolor, a hacer una propuesta para acogernos a unos beneficios que puedan hacer frente a un problema, porque no tenemos más remedio, no tenemos más remedio. Entonces, creo que es responsabilidad de todos, insisto, esto es una propuesta de un plan de ajuste y de adherirnos. Si no sale tal y como se ha manifestado, si no sale, no nos vamos a acoger, no vamos a pagar intereses, no vamos a hacer nada y va a ser muy bueno para el pueblo. Si sale, tendremos que afrontarlo y en ese momento es cuando el Pleno tendrá que decidir cómo ejecuta el plan de ajuste. Desde luego, yo soy más partidario de, por ejemplo, de rentabilizar el servicio de agua que de subir impuestos. Soy mucho más partidario, porque eso sí que no va a ir directamente sobre el bolsillo de la gente. Pero también debemos tener en cuenta que si queremos que las cosas funcionen, tenemos que pagarlas. Tenemos que pagarlas. Y si hay una deuda, tenemos que pagarla, porque nadie nos la va a pagar. Nadie la va a pagar. Podemos recibir ayudas, recibir este tipo de estímulos, pero nadie nos va a pagar la deuda. Eso que lo tengamos bien claro, porque nos lo han dicho ya 40 veces. Y si alguien supiera que se va a pagar la deuda, pues que lo ponga encima de la mesa, pero además que no haga promesas en el aire, sino que lo diga. Es decir, no, es que esto, yo sé cómo se paga la deuda, muy bien, venga, vamos a ponerlo encima de la mesa. La deuda, los ayuntamientos y el Ayuntamiento de Totana somos mayores de edad y tenemos autonomía para tomar nuestras propias decisiones. Y yo nunca diré, voy a dar la llave del ayuntamiento mientras sea alcalde, porque creo que es mi obligación y para eso me he presentado y para eso estoy aquí, para afrontar las situaciones. Unas serán mejores, otras serán peores. Habrá que a personas que decirle, mira, pues en este momento no puedo hacer esto, pues habrá que hacer otro tipo de medidas. Y eso creo que es una responsabilidad de los cargos públicos. Así que yo pienso que este tema está meridianamente claro, independientemente que haya algún fleco por ahí, que lo reconozco, y que pueda haber algún tipo de cuestión que no se haya cogido todo al 100% como me hubiese gustado. Tiene la palabra el grupo mixto.
Bueno, sí que me gusta, en este caso, que nuestro alcalde reconozca que, bueno, que hay cosas que son manifiestamente mejorables, evidentemente, pero posiblemente por los plazos, pero la gestión del asunto manifiestamente, repito, mejorable. Vendrán otros temas, posiblemente más importantes que este o de la misma importancia. Yo creo que con previsión se pueden hacer las cosas muchísimo mejor. Pero hay una cuestión que nosotros nos llama muchísimo la atención, ¿vale? Y es que acogerse a un plan de ajuste es voluntario. ¿Que tiene sus beneficios? Puede tenerlo, pero voluntario. ¿Cuándo nos acogemos a un plan de ajuste? Cuando realmente se dan unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que haya sentencias firmes con obligación de pago y, por lo tanto, en fase de ejecución. Ese no es el supuesto que tenemos encima de la mesa. Estamos haciendo una previsión de lo que puede pasar o no. ¿Qué pasaría si esas sentencias que la ha recurrido el ayuntamiento, que me imagino que si la ha recurrido será con algún fundamento, son favorables para el ayuntamiento? Ya no tendría sentido este plan de ajuste. Por lo tanto, repito, el plan de ajuste tiene también unos requisitos que se tienen que cumplir. Y uno de ellos son sentencias firmes en fase de ejecución, que es uno de los requisitos fundamentales. Por eso es voluntario. Luego, con respecto al tema de los datos económicos que aparecen en el mismo, yo le voy a recordar una frase también de nuestro alcalde actual, cuando estaba en la oposición, que el papel lo aguanta todo. Usted aquí hace unas previsiones de ingresos que, bueno, que están ahí. Pero son previsiones de ingresos que, por ejemplo, con respecto al tema de rendimiento de agua y del tema del servicio del agua, estamos basándonos en datos del año 2017. Por lo tanto, es que no son ni rigurosos, son datos que no son creíbles. O sea, eso es un hecho que usted lo podrá reconocer o no, pero es así. Y luego, el tema de subir los impuestos y las tasas. Pues evidentemente hay que decirle claro a los totaneros que si se aprueba este plan de ajuste se van a subir los impuestos y las tasas. Eso hay que decirlo así, como suena. Se van a subir los impuestos y las tasas si se aprueba este plan de ajuste. Y evidentemente lo único que se hace es llevar esa deuda a largo plazo. Pero claro que hay soluciones distintas a estas. Y parece mentira que nuestro alcalde venga a hacer las mismas políticas que se han hecho aquí por otros partidos políticos con anterioridad. Hay otras políticas también diferentes a estas. Y hay que ser valiente y hay que adoptarlas, ponerse a trabajar, salir del victimismo en el que ahora mismo está este ayuntamiento y en el bloqueo institucional en el que se encuentra, institucional y político, y llevarlas a cabo. Primera, aumentar los ingresos. Segunda, captación de inversión. Tercera, importantísima, patrimonio, venta de patrimonio para poder sufragar estas sentencias y para poder amortizar deuda. ¿Eso se lo ha planteado en algún momento? Durante los 4 años anteriores que estuvo en el Gobierno y en la actualidad, ¿ha sido capaz de simplemente hacer un inventario de bienes y cuantificarlo para saber realmente qué es lo que tiene el ayuntamiento para afrontar la deuda? No ha hecho absolutamente nada. Está haciendo las mismas políticas que se han hecho de aquí para atrás. Y, evidentemente, esto, si se aprueba, conlleva una subida de impuestos y de tasas que será responsable a aquel que lo apruebe.
Tiene la palabra.
Bueno, continuando también con mi intervención anterior, respecto de la cuestión del agua, que es uno de los aspectos principales también que nos está ocupando esta noche, también quiero hacer hincapié al hilo de todo lo que estamos diciendo, es del cumplimiento, el cumplimiento de todas estas medidas. También lo comentaba David hace un momento, la medida del ahorro del agua data efectivamente de 2016-2017, pero no se ha cumplido nada. No se ha cumplido nada de todas esas medidas que estaban previstas en 2017. Estamos en 2019, han pasado 3 años y de la previsión de inversiones que se iban a hacer no se ha hecho absolutamente nada. También vuelvo a lo mismo, por la falta de financiación, porque la previsión era de que la comunidad autónoma financiase y al final no ha financiado nada. ¿Vale? Entonces, importantísimo que se cumplan todos los objetivos que se marca el plan de ajuste. Por otro lado, nosotros desde la plataforma tenemos, llevamos nuestro programa, pero es que además tenemos muchas propuestas que aportar, además de para ingresos, para gastos. Y también, pues en ese aspecto nos gustaría que para más adelante, sobre todo cuando haya que aprobar presupuesto y cuando haya que aprobar el próximo plan de ajuste, que probablemente sea el año que viene por estas fechas, pues previamente se convoque una comisión de Hacienda en la cual podamos aportar con el debido tiempo de antelación todas estas propuestas de medidas para plasmar en los presupuestos si se consideran convenientes, tanto presupuestos como plan de ajuste. Todo eso en aras también pues a favorecer no ya los ingresos, que en una parte muy importante, como bien estamos comentando, supone una subida de impuestos, sino mejorar el rendimiento de gastos. Es decir, minorar gastos, ver el rendimiento de los servicios que se pueden optimizar y que se puede hacer mucho todavía en el presupuesto de gastos. Luego también, es una consulta que también le hago porque viene reflejado un poco genéricamente dentro de las medidas que lleva aparejado lo que es el plan de ajuste. Si no recuerdo mal, creo que había una posibilidad de acogerse a un plan de refinanciación del global de la deuda para llevarlo a más largo plazo todavía. Es decir, si eso efectivamente va incluido dentro de este plan de ajuste, pues bien, es un aspecto también muy importante porque no solamente son las sentencias, sino también la posibilidad de tener más recursos anualmente para no tener que pagar intereses y préstamos, sino para dedicarlo precisamente a pago de proveedores. Eso para mí también, a la hora de decidir el voto, es muy importante.
Gracias. Grupo Vox.
Nada, simplemente volver a reiterar lo de antes, que desde el grupo Vox velaremos para que intentemos que no se generen más incumplimientos de contrato innecesarios. Y así evitar y reponer la seguridad jurídica que de este ayuntamiento que tanta falta le hace.
Gracias.
Bueno, por retomar un poco el hilo de mi intervención anterior, para nosotros va a ser fundamental, tal y como quede redactado ese punto. Y puede parecer un poco pesado, pero para nosotros es fundamental que se quede recogido, que se modifique la redacción de ese texto y que en la nueva redacción se salvaguarde la titularidad pública del servicio de agua, la integridad de todo el personal, la gestión completa del servicio de agua, independientemente de que se contraten servicios auxiliares, como pueda ser lucha contra las pérdidas de agua o del fraude que se pueda estar cometiendo en el servicio de agua. Y lo queremos dejar bien claro, como lo hemos hecho siempre, siempre vamos a estar enfrente de quien pretenda privatizar el servicio municipal de agua. Los servicios municipales, por filosofía del Partido Socialista, tienen que ser lo más públicos posible, cuanto más mejor, y que la gestión sea pública, dando participación a la ciudadanía a través de las urnas, que, como creemos sinceramente, que se tienen que gestionar los servicios públicos. Por lo tanto, va a ser fundamental la redacción, y nuestro voto va a ir orientado en un sentido u otro, si la redacción del punto queda como creemos que debe estar. Y me dirán, ¿ahora última hora? Pues sí, ahora última hora, porque, y además aprovecho para recordarle al alcalde y a sus concejales que o se dan cuenta de que están solo 6 concejales frente a una totalidad de 21 y que estas cosas se tienen que hablar con tiempo, negociarlas y consensuarlas, o nos veremos en esta situación de que vamos a estar hasta el último minuto en todos los temas importantes, que no vamos a ni tan siquiera tener claro cuál va a ser la posición, porque tenemos que esperar a que a última hora, el minuto antes de decidir nuestro voto, que el secretario nos diga cómo va a quedar la redacción, cómo no va a quedar la redacción, que nos quedemos con dudas o no nos quedemos con dudas cómo se va a redactar un punto. Cuando además hasta si somos un poco escrupulosos, el reglamento dice que las transaccionales se tienen que hacer una hora antes, sobre enmiendas presentadas, que además recuerdo que la comisión informativa dije, si tengo que presentarlo por escrito, lo presento por escrito, no hay ningún problema, y no se me dijo que las presentara por escrito. Se aceptó la enmienda que hice, tampoco existe esa figura, pero la sugerencia que se hizo en la comisión informativa se aceptó, y entendíamos que se iba a incluir. Incluso ayer mismo llamamos al alcalde y preguntamos, oye, que la documentación sigue sin aparecer esta modificación. Entiendo que los servicios de intervención estaban muy atareados esta mañana porque evidentemente tienen que tener muchísimo trabajo con un tema tan importante. Pero modificar la propuesta es simplemente decirle al secretario, secretario o al administrativo, modifica esto. Y le reitero al alcalde y al grupo municipal de Ganar Total Izquierda Unida que el grupo municipal socialista sigue teniendo las líneas de comunicación abiertas con ustedes. Que por favor, si quieren que este ayuntamiento funcione, hablen con el resto de los grupos municipales y que con nosotros pueden hablar de todo y traer los temas hablados, negociados y consensuados. Y de esa manera, el funcionamiento del día a día de este ayuntamiento y especialmente de los plenos funcionará muchísimo mejor. Hasta que no lo interioricen y se den cuenta de que necesitan apoyo del resto de los grupos, de uno o de otro, pues no. Encontraremos en estas situaciones una detrás de otra. Reflexionen y les reiteramos que nuestras vías de comunicación siguen abiertas. Por favor, pido que se nos aclare cómo va a quedar redactado el párrafo ese que he leído para saber si podemos apoyar o no el resto del punto.
Ahora lo vemos Grupo Popular.
Sí, pues yo sigo preguntándome que si estas sentencias no vienen porque no son en firme, ¿qué va a pasar? Porque los impuestos se le van a seguir subiendo a los vecinos. Las medidas, las de subir los impuestos, claro, se van a tomar. Y las que son de apretarse el cinturón, pues como se ha venido haciendo estos 4 años de atrás, no se van a hacer. Porque hay medidas que se podían haber cumplido. De hecho, se perdieron 1.200.000 euros en 3 años por una incompetencia porque vino un informe indicando cuál era la manera de ahorrar el servicio de agua y no se cumplió. A mí me hubiese gustado, si es verdad, haber podido participar, porque, como bien ha dicho Carlos, 10 minutos antes esto no se puede ver. Somos 21 concejales y ustedes son solo 6, y a los demás también nos han votado los vecinos de Totana. Entonces, yo creo que sería muy buena idea lo que ha dicho el compañero de hacer una mesa de Hacienda, de todo esto que estamos discutiendo aquí ahora, haciendo parches sobre una moción y viniendo aquí a salto de mata. Se podían haber hecho mucho antes, haberlo, esto que estamos haciendo aquí ahora y 20 minutos antes y en las comisiones, haberlo hecho antes, haberlo consensuado los 21 corporativos, y yo creo que este trabajo ahora lo tendríamos hecho y no vendríamos aquí, pues, así, de la manera que venimos. No digo que no estén trabajando, por supuesto que estarán trabajando y están trabajando, pero lo podíamos haber hecho de otra manera. Nosotros no estamos a favor de la subida de impuestos porque no estábamos hace 4 años y seguimos sin estarlo, pudiendo llevar otras medidas y cumpliendo las medidas que hay que cumplir. Y no vamos a ser un obstáculo, pero tampoco vamos a votar a favor de este plan de ajuste.
Gracias. Quiero empezar por usted. vamos a ver. Hay algunas modificaciones a las que usted no ha hecho referencia en su última intervención. Dice que 20 minutos antes, cuando se convocó la Comisión de Hacienda hace ya varios días, usted tiene toda la documentación. No sé cómo puede usted decir a mí y quedarse así, diciendo que le tenía que haber, que no eran 20 minutos antes. 20 minutos antes pueden ser cuestiones que las hemos explicado. Pero eso que dice usted, por ejemplo, de las medidas, estaban contempladas cuando usted recibió la documentación. Se la ha estudiado. ¿O ha esperado usted al pleno para decirla? ¿Tenía usted que aportar algo? Tenían que haberlo aportado. Lo que no puede quedar aquí es poco menos que el alcalde le ha dado 20 minutos antes la documentación. Puede ser que haya dos cuestiones dentro del plan de ajuste que no se hayan, pero el resto lo tenía usted. Y si usted no lo ha revisado y espera a decirlo ahora, es decir, que es que el grupo social, el grupo Ganar Total tiene 6. Sí, efectivamente. Y ustedes son 15. Pero es que es muy fácil. Esas cuentas se hacen muy fácil. Si lo que no se puede tampoco, pienso, en mi opinión. Es decir, es que esto hay que hablarlo, hay que tal. Si usted tiene la documentación y ustedes tienen la puerta abierta de la alcaldía y los servicios municipales a su disposición, han tenido días para lo que usted acaba de tratar, han tenido días para aclarar o hacer cualquier propuesta. Pues si se quieren justificar diciendo que no van a apoyar, diciendo que es que se le ha dado con poco tiempo, no. Esta documentación, lo que es la base de la documentación, se la ha dado con tiempo. Y las explicaciones también. Que unas veces venga uno un portavoz y otras veces venga el otro, eso será otra historia. Pero toda la documentación la tiene. En cuanto al grupo mixto, señora Morrón, la primera vez que se ha aprobado un plan de ajuste por el Ministerio de Hacienda fue en 2015, la primera vez. Usted, siendo concejal, con mayoría absoluta, hizo un plan de ajuste que después se lo rechazó el Ministerio de Hacienda. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? Dice usted que se suben los impuestos. ¿Usted recuerda que usted, de sus primeras medidas, siendo primer teniente de alcalde del Grupo Popular, con mayoría absoluta, lo primero que hizo fue subir, triplicar la basura, el recibo de la basura, cuando habían prometido días antes que lo iban a eliminar? La venta del patrimonio. ¿Usted recuerda que todos los presupuestos que ustedes presentaban venía a la venta del patrimonio? Me lo sé de memoria. ¿Por qué no vendieron el patrimonio? Eso es una de las consultas que le hice yo al responsable del Ministerio de Hacienda. ¿Podemos incluir en los presupuestos la venta del patrimonio? Si ustedes, para incluirlo, tienen que decirnos que efectivamente hay una oferta en firme. Porque ustedes llevaron la venta del patrimonio, y yo creo que anteriormente, a muchos presupuestos que luego al final no se ejecutaron. ¿Y sabe por qué no se ejecutaron? Porque a la gente no le interesaba. No hubo quien lo comprase. Y ahora, en mi tiempo de alcalde, de 2015 a 2017, y ahora todavía no me ha llegado una sola persona, un solo empresario, diciéndome que está interesado en un terreno que sea municipal. Claro que sí, está abierto eso, indiscutiblemente. El patrimonio, si se puede, para amortizar la deuda, perfectamente. Si queremos solucionar eso, y si en eso estamos de acuerdo. Pero no lo deje usted decir, el papel lo aguanta todo, el discurso lo aguanta todo. El discurso que usted hace lo aguanta todo. Y luego, el tema de por qué se aprueba el plan de ajuste. Lo ha explicado la Junta de Portavoces. Soy partidario, palabras más o menos textuales, soy partidario de hacer el plan de ajuste, aunque las sentencias no salgan, porque nos va a servir para refinanciar unas medidas que se van a publicar posiblemente a final de septiembre o de octubre. Todo eso se ha explicado, incluso por escrito, a los portavoces, porque nos puede servir este plan de ajuste para acogernos a esa refinanciación de todas esas cantidades de dinero de aquí al año, de los préstamos que tenemos actualmente, de aquí al año 2029. Eso lo he dicho, señor.
¿Viene financiación de la deuda estatal?
Bien, no, pero que eso lo he dicho. Y se van a publicar las medidas, y si tenemos el plan de ajuste aprobado, hemos avanzado bastante en ese sentido. Y tenemos una hoja de ruta, lo que les hablaba antes a los compañeros concejales del Grupo Popular. Tenemos una hoja de ruta. Y no sé, es que no sé, porque hablo con personas que saben de lo que va esta historia. Y lo saben perfectamente. De lo que va esta historia, tanto los grupos municipales que tienen experiencia como ustedes dos saben perfectamente lo que va, y saben perfectamente lo que se está planteando aquí. No es ningún disparate, se está planteando una situación totalmente lógica, ilícita y real, con los pies en el suelo. Yo podía poner ahí en el plan de ajuste, vamos a vender no sé cuánto patrimonio y vamos a gastar todo dinero, pero eso no es una realidad, porque no es así. Hoy, por desgracia, no es así. Y termino con el compañero del Grupo Socialista. La experiencia que tengo en política, traemos ya algunos, sabemos contar políticamente y sabemos los que somos y los que dejamos de estar, pero no parece de recibo que puedan entender los ciudadanos que, como ustedes tienen 6, pues nosotros no le vamos a apoyar. Ustedes no apoyen si no lo consideran, y apoyen si lo consideran. Si hay algo, una propuesta encima de la mesa del Grupo Socialista, como por ejemplo la enmienda o la aportación que usted acaba de hacer, pues se va a apoyar sin ningún tipo de problema, en aras a que vayamos juntos lo máximo posible a llegar a puntos de encuentro. Me da igual si lo ha hecho usted, me parece perfecto, y además tenemos bastantes coincidencias, mucho más que con el resto de grupos, coincidencias políticas, y estoy dispuesto a estudiar lo que sea, pero no por el hecho de que aquí hay seis, se tiene que bloquear todo, porque entonces volvemos a lo mismo de siempre. Es decir, si ustedes tienen una alternativa mejor, estudienla. Si hay 15 para 6, si hay una alternativa mejor, estudienla, que no pasa nada. No hay ningún problema. Entonces, para que se quede tranquilo, no sé si es más ortodoxo o menos ortodoxo, creo que en aras a la situación que estamos hablando, que es una cuestión bastante importante, su intervención yo la suscribo totalmente. Díganos ustedes la redacción, yo se lo he dicho al secretario, la redacción de lo que hay que reflejar y contemplar, y se refleja y se contempla, sin ningún tipo de problema. Pero no porque creamos que es una imposición, sino porque estamos totalmente de acuerdo. Entonces no hay ningún problema. Se lo he dicho en la primera intervención y se lo digo ahora, no hay ningún problema. Y además estamos hablando de un plan de ajuste que aprobamos juntos en 2017, con el mismo, prácticamente el mismo texto, y en el 2015, después de dos primeros intentos, en el 2015. O sea, estamos hablando de lo mismo. Únicamente que hemos quitado el dinero que iba a venir de Murcia, que eso luego al final no vino. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Así que yo, si hay alguna intervención más, estoy abierto. Si usted nos dice, o el secretario, le he dicho que tome nota de su intervención, la lee, y si se refleja y usted está conforme con lo que ha dicho, se refleja y no hay ningún problema. Vamos, que no hay ningún tipo de problema. Precisamente, si el agua se privatizó aquí en el año 81, no fue precisamente ganar Totana, ni Izquierda Unida, ni nadie que la privatizó. Eso se privatizó por otras razones que tampoco vienen al caso, ni al debate. Señor secretario, si quiere usted leer o hay alguna cuestión que matizara la intervención, o por parte del portavoz del Grupo Socialista, matizara su intervención, a su aportación, y cerramos ese tema. Si le parece.
Lo que he entendido ha sido que, junto con la votación, usted lo va a dejar claro, que se va a incluir la supresión del cambio de gestión en el Servicio Municipal de Agua. Se suprime expresamente del plan. Y con eso así se dice sin la votación para que se sepa que se va a votar.
Y se garantiza el agua va a ser pública municipal, independientemente de las medidas, que creo que eso está hablado y se sabe, que las medidas de que hay que hacer, técnicamente hay que hacer ese trabajo. Que yo no voy a entrar si son 3.000 contadores o son 2.000 o son 100. Yo no puedo entrar en eso en un debate ante porque creo que no es nuestra función. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues ¿alguna intervención más? Bien, pues pasamos a votación el punto.
Sí. Solamente por alusiones lo que ha comentado anteriormente. Bueno, voy a repetir.
Alusiones.
Solamente una cuestión. Usted está haciendo lo mismo que ha criticado hasta la fecha. Tiene que ser valiente y hay otras opciones. La venta de patrimonio se puede hacer perfectamente. Solo hay que hacer una cosa, ponerse a trabajar. Y para eso lo primero que tiene que hacer, que no lo ha hecho en 4 años, es un inventario de bienes. Si eso lo hace, siguiente paso, ponerlo a la venta y veremos si hay gente que quiere comprar o no, con un fin destinado a amortizar deuda y contingencias de este tipo. Es una opción y es distinta a hacer lo mismo que se ha hecho de aquí para atrás. Por lo tanto, si es valiente, tendrá el apoyo de Ciudadanos para llevar a cabo esas medidas.
Eso está en el primer orden del día. Sí.
Hay que hacerlo. Solamente hay que ponerse a hacerlo.
No,
pero es que no tiene. Es que no tiene ni el inventario. Hay que empezar desde el principio. Hay que empezar desde el principio. Haga el inventario y póngalo a la venta y ya veremos. Claro que es. Pero repito, hay que poner primero el inventario, primer paso, segundo paso, ponerlo a la venta. Y tercero, amortizar. Pues tendrá el apoyo si lo hace.
¿Alguna cuestión más? Bueno, pues vamos a pasar a la votación con la aportación y el añadido del Grupo Socialista. La propuesta de la Alcaldía al Pleno con objeto de aprobar el plan de ajuste necesario para solicitar las nuevas necesidades para el año 2020 en el apartado de sentencia de refinanciación en el ámbito del Real Decreto 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. ¿Votos a favor? ¿8? Son 8, ¿no? ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 8. Se aprueba con 8 votos a favor, 8 abstenciones.
¿Eh?
Sí, espera un momento. Cuando explica lo que el resultado de la votación. Se aprueba con 8 votos a favor, 8 abstenciones y un voto en contra. Y usted la palabra.
Quería dejar claro que nosotros el abstenernos no es porque no hayamos tenido la documentación en tiempo y forma o porque no hayamos estudiado bien el expediente, sino porque conlleva una subida de impuestos que no estamos a favor, como dijimos anteriormente, sin haber cumplido con otras medidas que también van en el plan de ajuste.
Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues se levanta la sesión.